donde pisa, a donde anda el brazo su sonrisa.
Tenemos con nosotros a Mauricio Ubal y lo vamos a tener un ratito que va a resultar corto, como suele pasar cada vez que nos juntamos con Ubal. Hay toda una obra suya muy vasta a esta altura, una discografía muy vasta y una influencia suya en la música popular uruguaya no menos vasta. Entonces siempre tenemos tema con Mauricio. Y ahora tenemos un tema en especial, que es la edición en la serie del Tiempo de Cantar de Ayuí, la entrañable serie del Tiempo de Cantar, donde yo recuerdo tantos títulos importantes, dicho sea de paso. Y me encanta que Ayuí mantenga eso de la serie del Tiempo de Cantar, serie de esto, serie de la memoria, serie de... Y bueno, esta es una antología, creo que es la primera vez que sale una antología tuya, ¿no?
Sí, ¿cómo te va, Eduardo? Un saludo grande.
Ahí está.
Es la primera vez que saco una antología, digamos, entera, si querés, un poco de largo aliento, ¿no? Abarcando un periodo grande. Habían salido algunos temas compilados, pero esta en sí es el primer resumo que hago de las cosas mías en forma solista, ¿no?
Está bueno el título, resumo, pero resumo, con Z.
Vos sabés que podía haber sido con S también, pero la idea era vino por el lado del resumo, eso que queda en el fondo del vaso, ¿no? Eso que queda en la borra esa del mar que a veces en la orilla, ¿no?
Claro.
Eso que queda en definitiva, ¿no? Es un poquito de ser la idea. Yo también era la idea de resumen.
Claro, ni que hablar. Le decía a Mauricio que si hubiera sido yo el encargado de elegir el como se le llama en inglés, el tracklist, la lista de canciones, el repertorio, vamos a decirlo en criollo, el repertorio de este disco, probablemente yo hubiera elegido casi que los mismos. De repente del disco dedicado al fútbol hubiera puesto la de Maravilla Negra, digo porque a mí me gusta, pero la que pusiste del Niño Relator es impresionante. Pero fíjense ustedes, antes de pasar a otras consideraciones, yo les voy a leer los 17 temas que trae resumo, porque justamente es un resumen de la carrera de Mauricio. Al fondo de la red, Una canción a Montevideo, Como el clavel del aire, Lugar de mí, Al bella Italia, La vereda, La verdad que sí, La rueda gigante, Un ladrón, Copla de exilios, Saludo a febrero, Los postigos, El niño relator, La más linda, El olor del café, Zumbaé y A redoblar. ¿Te costó mucho trabajo elegir a vos este repertorio? ¿Quedaron muchas opciones fuera de eso?
Sí, quedaron varias afuera, entre esas la que vos nombrás. Que lo que pasaba con ese tema, con La Maravilla Negra, era que la versión que está en el disco del fútbol es prácticamente la murga sola, yo me meto en un corito, entonces no tenía mucho sentido meterla, porque y no tenía una buena versión, o por lo menos la versión que yo hago en vivo, que es totalmente distinta, uno va cambiando eso, ¿vio? Los músicos. Una vez que se suben al escenario van modificando, a veces levemente, a veces más, los arreglos de las canciones. Y hoy en día, bueno, hay muchos temas que los hago distintos de eso, ¿no? Pero en definitiva, yendo a lo que preguntabas, me costó. Y hay varias canciones que me hubiera gustado que tuviera, y después que se editó, digo, bueno, ustedes deben haber puesto tal o cual otra, pero bueno, no caben todas.
Y puede haber un resumo 2.
Un resumo 2 dentro
claro.
dentro de 20 años.
Ponele. No, hay que aclarar que hay algunas versiones de temas conocidos que no habían sido editadas nunca y que acá aparecen por primera vez.
Exacto,
¿no?
Y además hay versiones como la de Al fondo de la red, por ejemplo.
Sí.
Que no está, si uno la quiere conseguir, no está en ningún lado, porque había salido en un disquito con la revista Postdata, que se agotó rápidamente y bueno, igual que La verdad que sí, la versión que está de La verdad que sí no está en otro lado. Entonces tiene varias novedades, aparte de eso, por ejemplo, de algunas versiones como la que arrancamos con la entrevista, con una versión en vivo de Zumbaé, que tiene un calor, a veces sacrifico un poco el tecnicismo, la pureza de la grabación por una cuestión de feeling, de calor, de calentura arriba del escenario que sin duda lo lográs tocando en vivo, ¿no?
Claro. Me llamó la atención, mirando el personal de los temas, hay un tema donde hasta llegó a tocar Mateo.
Sí, en el olor del café, a principios de los 90, mejor dicho, lo grabé por el medio del 89, por ahí. Mateo murió 1 o 2 años después. Y bueno, yo quería, porque tiene ese tumbado que es muy de él, ¿no? Esa especie de toco que hace.
Sí.
Y bueno, quería tener ese sonido en ese momento. Y para mí fue muy emocionante que él accediera a tocar. Me acuerdo que lo fui a buscar a la pensión y lo llevé de vuelta. Donde él estaba viviendo, se vino con sus tamborcitos ahí, muy prolijo, muy profesional. Tocó, enseguida enganchó el tema, enseguida le gustó y empezó a 2 o 3 pruebitas y ya arrancó, sí, y quedó.
Sí, ¿no? Sí, no, ni que hablar. Hay muchos que se dieron lujos en esa época de tenerlo a Mateo. Bueno, Jaime lo tuvo en Victoria Baraconga, Lemire lo tuvo en Tus Abrazos, del disco Segundos Afuera. Yo quiero contarles a ustedes que nos están escuchando que Mauricio tiene en la casa una foto con Mateo, que está bárbara, porque la tiene en el mismo lugar donde fue sacada. Entonces es como una cosa concéntrica, ¿verdad? Que va hasta el infinito, porque está la foto de Mateo al lado de un piano donde fue sacada la foto con Mateo. Es una cosa muy curiosa lo que ocurre allí.
Exactamente, la foto de Marcelo Izarralde, muy linda.
Sí.
La saqué para una entrevista que le hice a Mateo en Brecha.
Ajá.
Cuando Mateo se fue para allá, tomamos té en casa, me acuerdo.
Sí.
Me firmó los 2 discos que tenía en ese momento de Mateo, claro. ¿No? Y bueno, recuerdos muy lindos.
Pero por supuesto. Yo lo que te propongo es ir hablando un poquito canción por canción.
Dale,
porque
no.
si el tema es, como me pedían en la producción, ir para atrás o para adelante en la historia de Mauricio está acá en todas estas canciones.
Sin duda.
Qué duda cabe, ¿no? Al Fondo de la Red es el primer tema. Yo creo que este es una de las canciones de temática futbolística dentro de las muchas que hay, no solo en tu obra, sino en la obra de muchos. Uh-huh. Es una de las canciones que más ha pegado en la gente y que la gente más reconoce como canción que define al fútbol uruguayo, digamos, ¿no? Esto es del repertorio de Rumbo inicialmente, ¿no?
Es del último disco de Rumbo. Y es una cosa curiosa porque yo esta canción es del año 83, 84, 83 creo que, fin del 83. Y es una canción, en ese momento no se hacían canciones al fútbol.
Claro.
Y Rumbo era de los pocos, nosotros habíamos hecho en el disco Sosteniendo la Pared, en el segundo disco de Rumbo, en el 82, habíamos hecho una dupla con Miguel López que se llamaba Ya no quedan Centro Jazz,
sí,
y Orsay. Y ahí abordamos el tema del fútbol, ah, el lenguaje futbolero,
sí, sí,
para hablar otras cosas. Digo, en ese momento era un metalenguaje,
sí,
que
sí,
venía bien. Y bueno, y ahí era sorpresivo.
Después, era medio a lo pelota al medio del Choncho.
Exacto.
Que decía cosas también.
Exacto,
¿no?
Pelota al medio, el Choncho la grabó o la hizo muchos años después, pero digo, era esa cuestión de recoger el lenguaje. Pero en ese momento, y en eso me quería parar, cuando yo hago Al Fondo de la Red en esos años, la gente no entendía nada. La gente, quiero decir, el colegas que estaban en la vuelta, no entendían mucho de a qué me estaba refiriendo. Y yo realmente lo que quise hacer era una canción a la belleza del fútbol. No hay otra cosa. No había nada escondido atrás, ¿no? Era una época donde vos cada letra le mirabas la parte de atrás,
sí, claro,
negativo.
Sí, sí,
y
sí,
en
sí,
este
sí,
caso, bueno, hoy en día hay como, yo te diría que hay como hasta una polución del tema futbolero, en avisos, en propagandas de todo tipo, y ya no es ninguna novedad vincular al fútbol con la estética, lo cual está perfecto porque, digo, es una de nuestras pasiones. Pero bueno, en esos momentos, a principios de los 80, no era sencillo vincularlo un tema con otro, lograr que el fútbol fuera un motivo de canción, de atención de los músicos, ¿no? En ese sentido, esta canción para mí además cierra todo un periodo, porque en realidad Rumbo se disuelve y yo empiezo a hacer esta canción. La canción vive sola. En ese periodo. Hay como 4 o 5 años que la canción vive sola. Y cuando yo empiezo, retomo la carrera solista, digamos, un poco allá por el 88, 89, me identifica mucho esa canción. Me empieza a identificar mucho. Y, Y bueno, y tiene una sobrevida muy especial porque al no referirse a ningún jugador, ninguna camiseta, permite que aquí o en Argentina o en Chile, la gente se sienta identificada con la
Sí,
canción.
sí, sí.
Le cambian el ritmo a veces, le hace más brasileirado, más rápido, pero bueno, le ponen el jugador que quieren.
Claro.
Y bueno, y yo a veces me preguntan, a veces no, muchas veces me han preguntado a quién está dedicada, y yo prefiero dejarlo que como una cuestión
Sí.
dedicada a la belleza del fútbol.
Claro. ¿Y seguís creyendo en esa belleza del fútbol? ¿Seguís siendo tan futbolero como antes? Porque aparte del fondo de la red, el libro que sacaste que se llamaba La raya torcida del óvul,
La
¿no?
línea
La
torcida,
línea torcida del óvul,
totalmente.
exactamente. O el fútbol se te alejó un poquito del corazón.
No, 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 me sigo queriendo. Lo que pasa es que hay dos o tres temas que me va a gustar volver a escribir sobre el fútbol. Pero bueno, digo, uno, hay como momentos, ¿no? Cuando hice todo el disco que vos mencionabas, solo 11 canciones en el área, estaba en el hervidero todo un montón de temas y tuve que volcar y ponerme específicamente en el tema. A lograr canalizar lo que yo quería decir con canciones futboleras. Hoy en día, bueno, me cuesta volver al punto para no repetirme, ¿no?
Claro.
Pero digo, el fútbol es el fútbol, y si bien uno se gasta un poco con el tema de todo lo que rodea el fútbol,
Ajá.
¿no? Y si te vas desgastando, vas perdiéndole a veces gusto. Cuando ves a los chiquilines en la cancha, jugando en la canchita ahí abajo, en la rambla o en cualquier potrero, está viva la llama, está el interés, la riqueza, la belleza, lo que es una buena moña, la manera que tiene de pararse, bueno,
Sí,
eso
sí,
sigue
sí.
intacto, ¿no? Eso sigue intacto.
Sí. Contra eso no pueden ni contratistas, ni todos los negocios montados, ni
No,
pool de medios, ni nada de eso, ¿no?
exacto, porque además, claro, el fútbol tiene que pelear con la sistematización brutal que tiene el fútbol. En algún momento van a llegar a, como en el básquetbol, a dividirlo en cuatro tiempos para poder meter propaganda y cosas así. Vamos a terminar en eso, porque cada vez el fútbol es más televisión.
Claro. Bueno, pasamos, ya que el tema es recorrer canción por canción, comentar un poco cada una, e incluso un par de ellas escucharlas. Llegamos a una canción a Montevideo que nació de un concurso de la intendencia, ¿no?
Totalmente, totalmente, como vos decís, es un concurso que no tuvo, vos no sabías quién era, quién es que había escrito eso, era una partitura y la melodía, ¿no? Y no había ninguna grabación y todo con seudónimo.
Ajá.
Entonces, bueno, yo entregué eso y me olvidé totalmente del asunto, porque además lo entregué a última hora, corriendo, con un gran favor que me hizo Leslie Muniz, increíblemente. Porque le faltaban unas pocas horas y yo, el pianista con que había hecho eso no estaba, entonces Leslie dijo, yo te lo
Te
hago,
la escribió.
me escribió todo. Son esas cosas lindas que yo, además Leslie prácticamente no lo conocía, salvo de
Sí.
nombre.
Sí, sabías que era
Y
un tipo que hacía jingles
hacía
y todo
jingle,
eso.
estaba en el otro mambo del asunto,
Claro.
pero se prestó divinamente. Y bueno, son esas cosas que uno después recuerda con cariño, en forma desinteresada, además, porque podrían haber dicho, no, mira, yo qué sé, no tengo
Sí, sí,
tiempo.
sí.
Y lo entendió enseguida y lo hizo. Y así de onda, totalmente, como decimos, ¿no?
Claro.
Entonces, está bueno eso. Y salió y se convirtió en la canción que en definitiva identifica mi labor como solista, ¿no? Es decir, el sombrero, la canción a Montevideo, un poco fueron el sello.
Sí, sí,
Con el que
sí.
yo más me he movido, ¿no?
Además hay que recordar, llevándolo de nuevo al terreno futbolístico, es una especie de seleccionado uruguayo, esto es impresionante. El personal de una canción a Montevideo, Mauricio Balbo solista. Luego, como todos recordamos, hay unos pesos pesados acá, Fernando Cabrera, Eduardo Damaschans, la llorada Lágrima Ríos,
¿Cómo no?
Norma Galfetti, que es una cantante magnífica, magnífica,
Excelente.
tiene demasiados jingles en su vida, pero si hubiera venido más para el lado de la música popular, que también lo ha hecho, ¿verdad? Seamos justos
Totalmente,
con Norma, que es una
totalmente.
divina persona y es una voz de privilegio,
Además,
absolutamente.
afina de una
Ah,
manera
no, imponente.
anormal, lo cual te
Sí.
provoca Este Queen es mucho arriba del escenario.
Después tenemos a Mariana Ingol. Hablando de afinación, Mariana Ingol es otra de las que canta y afina increíble, en piano y coros. Después estos muchachos, no sé si les suenan, Hugo y Osvaldo Fattoruso están en teclado y en batería, Carlos da Silveira en guitarra, Andrés Recaño en bajo, Jorge Malvares en bandoneón. Luego, bueno, todos los tamborileros célebres como Fernando Lobo Núñez, Foque Gómez, que está por allí. Y en los coros es imponente. Mario Carrero, Eduardo Larbanois, Fernando Ulibi, Esteban Klesic, Marcel Chioroglian, Alejandro Balbis, Gabriela Gómez, Pilar García. Acá también hay nombres de ciertas señoras que cantaron también haciendo coros en tu show, ¿verdad? Gabriela y Pilar, las dos, ¿no?
Totalmente.
Lidia Chipas, Pancho Rey, Guillermo Lamolle, Coco Paiva y Darío Reynosa. Así que, bueno, ¿y cómo fue cuando escuchaste en el estudio terminado este tema tuyo y con todas esas voces célebres y demás?
Mira, la verdad que estuvimos mucho tiempo haciéndolo porque
claro.
Fue un tema complejo de armar. Un tema largo, un tema que lleva batería. Cuando hay batería y tambores, a veces hay que pelear para que no se corra uno con el otro.
Uh-huh.
En fin, digo, pero se grabaron los tambores dos veces, por ejemplo.
Claro.
Justo una serie de vueltas de trabajo, pero yo me acuerdo que había empezado a grabar el disco Colibrí,
sí.
Y no estaba este disco, este
sí,
tema
sí,
no existía,
sí, sí.
Dentro del disco Colibrí, que es un disco austero,
sí,
con percusión,
sí.
Y
muy minimalista, con poquitas cosas, sí.
Y de repente sale esto que ganamos el concurso, gané el concurso. Entonces le digo a Carlito Acevedo, que era el productor artístico, le digo: Carlito, tenemos que meter este tema.
Claro.
Dice, pero no nos entra, dice, está totalmente fuera de foco.
Sí,
bueno,
sí,
no
sí.
Sé, pero el tema como ganar.
Tiene que estar, claro.
Y ahí lo pusimos abriendo el disco de Colibrí.
Ajá.
Y la verdad que la idea era hacer como una cosa muy festiva, ¿no? Muy para arriba, muy muy caliente, y creo que se logró, ¿no?
Ahora cuando lleguemos al tema 4 lo vamos a escuchar. Te pregunto brevemente sobre como el clavel del aire. ¿En qué disco fue que salió originalmente?
En ese mismo disco, como el clavel del aire, en vinilo.
En vinilo.
Después hoy en día lo encontramos también en un disco que se llama Plaza Guayabo. Que es una especie
sí.
Es el clavel del aire y algunos temas más.
Sí.
Y bueno, un tema también, uno de los dos temas que yo hice para el Pitufo y que permitieron que de algún modo el Pitufo se reencontrara con su murga. Él estaba en ese momento en Patio Rey, esto había salido, estamos hablando del año 89, ¿no?
Uh-huh.
Antes de lo que fue el fenómeno Contra Farsa.
Uh-huh.
Contra Farsa hizo todo su recorrido más mejor desde el 90 para adelante.
Uh-huh.
Y estos eran unos botijas, y bueno, que realmente muy botijas, gente de 17, 18, 19 años, con unas voces impresionantes, y me encantó grabarlo así. Se fueron metiendo en los temas, tanto en el clavel como en Saludos Febrero, en los dos temas. Saludos Febrero es más sencillo, el clavel era más complicado, pero el Pitufo ahí me siguió la cabeza. Con los arreglos y todo eso, y alguna cosa.
Las voces murgueras de Como el clavel del aire están impresionantes, tienen como un dramatismo.
Hay mucho trabajo.
Está
ahí.
Muy bueno. Muy
bueno. Es un poco la cabeza ahí también de Du, ¿no? Es los arreglos de ambos, pero la cabeza direccional de Du.
Abramos un paréntesis. Una vez, aunque sea, un año, aunque sea, te sacaste el gusto de salir con una murga, ¿verdad? Eso lo tenías desde chico.
Sí, en el 83. Primero y último.
Con los Diablos Verdes, ¿no?
Sí, con los Diablos Verdes en el 83. Primero y último porque te rompe la garganta.
Sí, sí, sí.
Para los que estamos en... que cantamos en escenario después, cosas chiquitas.
Sí, vamos a decirlo así, los que cantamos delicadito.
Exacto.
Seguro.
Estamos en otra estrella, es bravo pelear al lado de otra gente. Pelear quiero decir, subirse al escenario y cantar en la misma cuerda que gente que tiene...
Claro.
Un como decimos nosotros, una bocina en la voz.
Increíble, claro.
Y claro, uno para tratar de equipararse terminás afónico. A mí me pasó, el primer día que empecé a ensayar me quedé muerto en la garganta. Y estuve en todos los ensayos muerto, hasta poco antes que empezara el carnaval, donde se me hizo el famoso callito.
Sí.
O hueso que denominan callo, que es una manera, como de ir encontrando la forma de emitir.
Claro. Claro.
Con el tórax, digamos, no con la garganta, y que te permite no No perder la duda de todo el carnaval. Después canté el carnaval más bien.
Claro, ¿y cómo es estar ahí arriba? ¿Cómo es estar en el teatro de verano, por ejemplo?
Y es muy loco. El teatro de verano, cuando vos llegás, además es una especie de, ¿viste?, de llegar al Olimpo carnavalero, porque digo, hay mucha cuestión con el teatro de verano, ¿no? Es decir, no para los que están, ya que ya tienen años, bueno, es un tablado más riguroso, ¿no?
Sí, pero para los nuevos.
Pero para los nuevos, que en ese momento, y las primeras que se hacen carnaval, era toda una cuestión, ¿viste?
Bien.
De mucha tensión, ¿no?
Seguimos hablando de los temas de resumo, que es esta antología que acaba de editar Ayui, de Mauricio Ubal. Y bueno, esta es mi opinión, obviamente, aquí opino yo y no Mauricio, que es el entrevistado. Lugar de mí es una canción que yo la quiero mucho, que la vi nacer poco menos también a esta, y que, bueno, es una versión diferente a la original, que era de Rumbo, y que está muy asociada a la voz de Laura Canoura, esta canción. Pero yo pienso, acá viene el juicio, de que es una de las canciones de amor más hermosas de esta bendita tierra, como dice Sánchez Padilla, ¿no? Lugar de mí. Y bueno, ¿cómo surge esta versión de Lugar de mí a dúo con Fernando Cabrera?
Mira, eso en realidad surge como una promoción para un espectáculo que hicimos con Fernando Cabrera, que hicimos en el Teatro Solís en el año 92, creo que fue, que se llamó Noviembre, y precisamos hacer algo medio rápido para tener algo distinto para poner las radios previo, ¿no? Y ahí grabamos y lo dejamos ahí quieto,
sí,
con sin pretensiones. Y bueno, años después me pareció, lo volví a escuchar y me pareció que estaba bueno, que estaba. Tiene esa cuestión entre lo coloquial, lo hecho casi sin demasiado ensayo, pero con mucha introspección. El tema es un tema para adentro, ¿no?
¿Cuántos años tiene la letra esta, por ejemplo?
Es del año 82.
Sí.
Yo estaba muy inspirado, amorosamente inspirado en esa época.
Ese fue un periodo tuyo de autor bárbaro, ¿no? Escribiste unas cuantas.
Esos años, sí, y bueno, y ese es lo que pasa cuando uno se enamora.
Y claro, lógico.
Cuando le mueven el piso, a veces uno transforma eso, los músicos, en canciones.
Vamos a escucharla. Aquí tenemos entonces Lugar de mí en esta versión que no es la de Rumbo, que no está cantada por Laura Canoura, y que sí está cantada por Mauricio y por Fernando Cabrera de esta manera.
Palabra que no sé de dónde me empuja este amor. ¿Qué calle lo trajo? ¿Qué manos podía? ¿Cuándo volteó? ¿Cuándo le abrí? No sé cómo voy a llamar. Adentro a mí no hay alrededor, no hay lluvia, planeta, naufragio, delirio, naranja que no sea vos. No sé dónde terminaré.
Qué asombro es sentirme en tu abrazo, recobrar la piel desde tus orillas, saber que detrás del beso nos vigila intacto aún todo el amor.
Y aunque aprendemos que lo lejos también puede ser error de los ojos, no hay cerca más cerca que tu cercanía con el error tocándome palabra que no sé dónde terminaré. Palabra que no sé ni lo preguntaré.
Estábamos entonces con Lugar de Mí, la versión con Fernando Cabrera. Bueno, los minutos corren y no vamos a poder charlar en detalle, digamos, de todos estos temas. Vamos a ir eligiendo, yo les dije, Lugar de Mí, A Bella Italia, La Vereda, La Verdad que Sí. La Verdad que Sí, por ejemplo. Otro tema murguero impresionante.
Esta culpa la tiene Trochón, que me hizo hacer un tema para terminar un espectáculo en el Estadio Centenario.
Los mega shows, en la época de los mega shows de Trochón, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ahí quedó, lo fuimos haciendo, hice como tres versiones distintas, hasta que quedó algo similar a esto, que la grabó la Trup, en la versión, digamos, original, la Trup ateniense, con un montón de voces que tenían que ver con el espectáculo de la Trup. Y es un tema que para mí es infaltable en los espectáculos en vivo, porque es un tema muy, muy para arriba. Uh-huh. Que además lo tenés que cantar con mucha energía, no puedes cantarlo a medias este tema, te exige sacarlo
para largar todo.
Entonces,
claro.
Bueno, me sirve mucho como contestación con el público.
¿Alguna referencia? Igual tenemos unos minutos, ojo que tampoco es tan grave. ¿Alguna referencia a La Rueda Gigante? Yo me acuerdo del espectáculo La Rueda Gigante en el Circular.
Sí, dato entrañable para mí.
Con Rubén.
Con Rubén y con los Títeres Girasol y con el Boca, en fin, digo. Era un espectáculo chiquito donde vos podías escuchar esta respiración, ¿viste? La verdad que era una cosa muy 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 intimista,
sí,
¿no? Es un espectáculo para 80, 100 personas que lo hicimos durante un año. Uh-huh. Que bueno, ese tipo de temas, ese tipo de canciones fueron el pie después para el disco que hablamos hoy.
Sí, sí, sí.
Para Colibrí.
Colibrí.
Porque ya veníamos tocándolo con el Boca y con, bueno, distintos tecladistas, pero
sí.
Con el Goico, ese con Arnicho.
Claro.
Entonces los teníamos muy manchaditos y era un deleite, siempre lo hacíamos distinto, siempre volaba mucho.
Aparece acá justamente hablando de Colibrí el tema Un Ladrón, que es una de mis preferidas del disco Colibrí. Yo no sé si es en esta, pero me acuerdo que vos estabas gozadísimo en esa época porque habías tocado la guitarra eléctrica en el disco.
No, era en La Vereda.
En La Vereda, que habías tocado la guitarra eléctrica, ¿no?
Sí, porque no es un instrumento que nunca lo toqué mucho, nunca fue un
instrumento. Sí.
A mí me gusta más el peso de las cuerdas, de las bordonas. Yo juego mucho con las bordonas y con los cambios de acordes y bueno, cambiarle los bajos a los acordes. Entonces, para tocar me siento mucho más cómodo con la tensión que tiene la cuerda de las cuerdas de nylon que con las cuerdas de acero, que son más duras.
Sí.
Pero bueno, digamos, están tocados con dedo, ¿no? No
están tocados
con púa.
Bueno, Copla de Exilios, yo te voy nombrando los temas y si vos querés decir algo especial de cada uno, parame y quiero decir de este tema tal cosa. Saludo a Febrero.
Ya hablamos.
Los postigos que alguna gente dice que es una gran letra, y yo creo que sí.
Es una la referencia, quiero decir. Es una de las canciones que a mí me llama, que me gusta, porque yo empecé haciendo otra historia y terminó en ello. Uh-huh. Una cosa curiosa que a veces pasa, ¿no? Si empezás a hacer una letra pensando que vas a hacer determinado tema, y después la letra va cobrando vida, uh-huh, y te va abriendo una puertita y otra, y terminás haciendo otra canción.
Claro.
Y bueno, de algún modo tiene su vida propia, ¿no? Así que está... Los Postigos es una canción que hago poco últimamente, la hice muchísimo durante muchos años, pero bueno, digo, es una canción que
tenía su lugar en esta selección.
Sí, totalmente.
El Niño Relator, que es del disco de temática futbolera, como decíamos. ¿Mm? La Más Linda también, ¿no?
Está en ese mismo disco. Es el disco del tema a la selección, justamente.
Claro.
De una manera que salió naturalmente, que a eso no fue provocado. Eso me gustó, estaba en un momento de la selección, estaba bien.
Sí.
Y salió prácticamente solo. Fue el último el tema que hice para el disco 11 canciones en el aire.
Volviendo al tema futbolístico, ¿no? Y en el caso de La Más Linda, por ejemplo, yo creo que los uruguayos tenemos como una sensibilidad especial para estas canciones de tema futbolístico. Yo me acuerdo cuando salió el disco del Canario Luna, que creo que fue el segundo disco que hizo el Canario, producido por Jaime, donde hacían Uruguayos Campeones y Vayan Pelando las Chauchas y todas aquellas canciones de temática futbolística de la Belle Époque, de la época de oro en que éramos los campeones del mundo. Aún sin haberlo vivido, escuchás eso y llorás. Pero es, a mí, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y bueno, y esta, La Más Linda, es una de esas canciones que te emocionan profundamente, porque no sé qué pasa, no le ganaremos a nadie, pero el peso de la camiseta sigue existiendo para todos,
y hay,
¿no?
Y hay todo un misterio con eso, ¿no? Digo, y bueno, siempre uno que ve salir una selección siempre se recrea. Es siempre,
claro,
la magia del fútbol, ¿no? Siempre, claro, bueno, terminaste perdiendo el campeonato, pero empieza el otro y vas a tener, uh-huh, una revancha, ¿no?
Me decías del Olor del Café, que era donde había tocado Mateo.
¿Cómo?
Luego viene el track 16, que es Zumbae, que también es del repertorio de Rumbo, de los viejos tiempos.
Sí, este es Zumbae que decíamos es diferente. Ahí hay un trabajo muy lindo en el solista del Popo, hace todo un solo en el contrabajo. Esa versión es de un espectáculo que hicimos con Alejandro Forradas hace unos años. En Puerto Luna, un teatro que ya no existe, pero que tiene un calor bastante particular y un desarrollo distinto al que tiene la versión que dicen en el Clavel del Aire, ¿no? Uh-huh. La única versión solista mía, ¿no?
Y al terminar viene A Redoblar, que está cantada y tocada y grabada con un criterio totalmente diferente de lo que era la versión original de Rumbo. Yo creo que suena mejor. Con esto no estoy diciendo que aquel disco de Rumbo no estuviera muy bien grabado, pero este suena más moderno, digamos.
Sí, claro. Digo, el otro tiene la versión de Rumbo, bueno, es la versión que generó todo lo que generó, ¿no?
Claro,
es
decir, claro.
Esta es una versión, si se quiere, es una versión reciente, de 2000 y algo, en vivo además, y la hacemos de algún modo más contenido,
claro,
¿no? Es decir, más, es un poco más reflexivo,
pero están más pegados a lo que es la letra y la música de la canción, a la esencia, digo, ¿no? Como es más chiquita la interpretación.
Totalmente.
Debe ser muy fuerte lo de Redoblar, aún hoy, ¿no? Porque yo digo, una canción que fue un himno de la Restauración Democrática en el Uruguay, porque fue un himno.
Sí, sí, sí.
Debe haber sido muy fuerte para vos, digo, que nos conocemos de pibes, lo que pasó con esa canción, que hasta comités de base del Frente Amplio llevan ese nombre, por ejemplo, ¿no? Y es evidente que no lo sacaron de otro lugar que no sea de la canción,
bueno,
o que es una frase que la dicen políticos, sindicalistas, aparece, qué sé yo, hasta en carteles del 1 de mayo, digo, debe haber sido imponente esto, ¿no? Para vos y para Rubén, que...
Sí, sin duda es una cosa muy muy linda, que además, ya te digo, rebota, como vos decís, en cosas insólitas, o a veces la ves en titulares de diario, ¿no?
Sí.
Y con tomada por X o tal cosa. A veces hasta incluso está en lenguaje futbolero, ¿no?
Claro.
Cuando hay que volver a, bueno, hay que revelar el esfuerzo y
claro.
Y bueno, es lindo, eso está, para un autor es maravilloso que suceda eso con,
sí, sí,
con
sí.
Una canción, ¿no?
Sí, los otros días entrevistábamos al Zabalero y yo le decía cómo es ser el autor de A Mi Gente, por ejemplo, claro. ¿No? Y él me decía más o menos lo mismo. Vamos a cerrar este contacto con Mauricio escuchando a Redoblar, pero antes una última pregunta. ¿Estás de presidente de la Cámara del Disco? Me dijeron.
Sí.
¿Y cómo te sentís como autoridad máxima?
No,
en un momento en que el disco está tan amenazado, ¿verdad?
Y bueno, el tema es que la Cámara del Disco es una entidad que reúne a los productores fonográficos, que en Uruguay además aúna prácticamente a todos, a los uh-huh. independientes, a los chiquitas, a los más grandes acá del Uruguay, y a las multinacionales, con los cuales hemos aprendido luego de muchos años a convivir de una manera muy 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 bien, muy ordenada, ellos dándole al Uruguay el lugar que corresponde, ¿no? Cosas que hubo que aprender con el tiempo, y me parece, bueno, que lo mío es natural, es decir, siempre fue un tipo que me gustó pelear y participar por las cosas a nivel gremial. Vos te acordás que yo fui también presidente del gremio de músicos
sí.
a tiempo a la salida de la dictadura. Y bueno, hoy en día esto fue una... me lo propusieron, por supuesto, los colegas. Es una cosa temporal, digamos, por supuesto, son periodos de 2 años. Y nos ha tocado pelear en un momento como bien te referías, complicado para el disco físico, ¿no? Es decir, para los que somos criados con objetos,
sí.
que antes era el vinilo y después fue el CD.
Claro, porque si no va a estar a la amenaza de la piratería, ahora está la amenaza de la música bajada de internet.
Totalmente. Sí. Y además es... hay una cosa en la realidad, es decir, la gente que hoy tiene 5 o 8 años se va a criar en un ambiente donde el objeto disco no tiene...
Ni
cerca la importancia que tuvo para
claro,
nosotros, que era
claro,
un objeto
claro.
de culto.
Claro,
me acuerdo de ir con mi hermano o con mi madre a buscar, a comprar discos a la fiesta en la Narvaja, a veces discos nuevos
sí, sí, sí.
o discos de segunda mano.
Y la sensación de llevarlos bajo el brazo a los discos.
Son ¿no? discos que te acompañan toda la vida.
Toda la vida, claro.
O sea, hoy en día eso de la perdurabilidad y todo lo demás se ha ido un poco, se ha ido perdiendo estatus el tema del disco. Pero bueno, en Uruguay pienso que tenemos algunos años más por delante todavía. Y mientras vamos viendo qué sucede en el resto del mundo, porque no es fácil tampoco.
Uh-huh.
En Argentina el tema de la bajada legal no ha respondido, no ha tenido éxito. Entonces es una incógnita lo que va a suceder.
Muy bien. Mientras el futuro es una incógnita, el pasado nos regala... Por ejemplo, esta nueva versión que no se había editado de Redoblar con Mauricio Ubal en voz y guitarra, Rubén Olivera, que es un socio compositivo y un entrañable amigo de Mauricio de toda una vida a esta altura, en la voz, y que además es, ni que hablar, el coautor de este himno, y Boca Ferreira en batería en este caso. Mauricio, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, un saludo grande a toda la audiencia, a Torrado, que está de licencia.
Que está de licencia.
Un beso para él. Chao.
Muy bien, aquí está Redoblar entonces.
Pintadas sobre un frágil cartón.